¿Qué es lo más difícil de irse y de quedarse?
¿Por qué nos quedamos y qué perdemos cuando nos quedamos?
Estas son algunas de las preguntas que responderemos en este capítulo.
Punto y Coma es un proyecto que nace de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
De la necesidad de compartirles a ustedes lo que hemos aprendido, para así decirte que tu historia no se ha terminado.
Que no pusiste un punto final, que está bien poner pausas y que la vida sigue.
Yo soy Sofi.
Y yo soy Galia.
Y con nosotros se sentarán algunos invitados, amigos, expertos y personas comunes como tú y como nosotras.
Somos mujeres que sentimos diferente y buscamos el sentido de cada instante que la vida nos regala.
Somos personas que simplemente queremos seguir escribiendo nuestra historia.
Después
del Punto y Coma.
Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Punto y Coma. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Y pues les queremos dar las gracias por compartir, estar en las dinámicas de nuestros podcasts pasados. Ahorita Sofi les va a presentar a las invitadas de hoy.
Hola, ¿cómo están? Como siempre, estoy muy emocionada de que estén aquí. El día de hoy les vamos a presentar, yo creo que a las dos personas más importantes de nuestra vida. Yo estoy muy nerviosa porque nos están viendo trabajar. Y hoy tenemos público aquí afuera. Estoy muy emocionada por presentarles a Gina García, que es mi mamá.
Y a Cintia Alonso. Bueno, es Cintia Cárdenas. ¿Cómo se llama?
¿Qué es la mamá?
Cintia Alonso, que es mi mamá. Entonces, quisimos invitarlas porque el tema de hoy creemos que es algo que las dos han vivido en varios aspectos, entonces, y que aparte, pues quieran, no tienen una mentalidad un poco más madura que nosotros, sí. Han vivido muchas cosas que nosotros no, entonces quizá esto también pueda como enseñarnos algo a nosotros.
Sí, además que justamente cuando empezamos a, ya tenemos unos meses, bueno, como un mes, intentando planear este podcast, y justamente nuestras mamás empezaron a vivir un proceso de cambio igual, como en las mismas etapas, entonces yo le dije a Gali, ¿sabes qué? Cuando estén un poquito más fuera del proceso, de que ya están un poquito más estables y todo, deberíamos meter este programa para que platiquen como el proceso, ¿no? Y en todos los sentidos, en su trabajo, en el ámbito laboral, familiar, personal, y que nos vienen a enseñar a todos.
Y tenemos muchas ganas de hablar de esto. Queremos hablar sobre cuándo irte de un lugar. Y no me refiero a un lugar físico, sino cuándo irte, no sé, de un trabajo que ya no está dando, de una relación amorosa, de una amistad. Cuándo irte, por ejemplo, de una carrera que sabes que no es lo tuyo, pero ajá, que te da miedo irte. Entonces, de hecho, el capítulo pasado hablábamos sobre los miedos y lo difícil que es como vencerlos, pero también hablamos de ser valientes y actuar con esos miedos. Entonces, que igual ahorita nos platiquen un poquito de ustedes, no sé quién de las dos quiere empezar, un poquito así en general de los cambios que ha habido en su vida. ¿Y en qué momento ustedes decidieron irse o decidieron dejar algo que ya no les estaba aportando? No sé quién quiere empezar de las dos.
¿Quién? ¿Quién empieza?
Cintia.
¿Yo?
¿Tú Cintia?
Okay. Yo empiezo. Bueno, pues yo soy Cintia y la verdad es que es un tema que es complicado. Yo creo que porque a todos nos da miedo el cambio, ¿no? Y salir de una relación, aunque sea no nada más una relación de pareja, ¿no? Hay relaciones de amistad como... creo que en el podcast pasado algo así escuchaba, en las que te tienes que salir, una relación comercial con alguien que de repente no te gusta, ¿no? O que no te está aportando algo bueno, pues a todo mundo nos da miedo el cambio, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es un proceso tomar la decisión primero de cuándo te tienes que salir, pues es un algo bien personal. Yo creo que a mí me pasó algo muy fuerte que... cuando yo decidí terminar mi relación con mi ex esposo, me confronté con algo porque me decían, no sé cómo pudiste estar tanto tiempo en una relación así. Uh-huh. Y la verdad es que es bien doloroso porque te das cuenta cómo todo mundo a veces lo ve y tú no lo ves, ¿no? Entonces dices, ay, o sea, te sientes como que de repente mal. Pero creo que es un proceso muy personal, también no todo mundo podemos opinar ni podemos decir, te tienes que salir de ahí, ¿no? También tenemos que aprender a respetar y creo que todo parte pues de un conocimiento y de un amor propio. Cuando empiezas como a descubrir esa parte de que pues tienes que ser valiente, que tienes que superar muchas cosas, que quizá no, pues no vas a estar siempre bien, pero aceptar eso, ¿no? Que aún aunque no estés bien, al final vas a estar mejor de cómo estabas. Yo en ese tema, pues, ¿no? En ese cambio, que a lo mejor fue el primero que hice muy fuerte en mi vida, ¿no? Sí. Que fue como que el primero que me impactó. Que seguramente, si me pongo a pensar, he vivido muchos otros, pero el más fuerte o el más impactante, ¿no? Ha sido ese. Y bueno, uh-huh. Después les voy a contar otro, pero claro. que Gina nos cuente poquito de ella.
Bien, pues yo soy Gina, mamá de Sofía. Muy, muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que es un orgullo para mí tener a una hija que puede compartir tanto y a una amiga de una hija que puede compartir tanto, porque la realidad es que sus mismos procesos las tienen aquí. O sea, es una evolución y una apertura a pensar diferente y por eso están en donde están. Entonces, yo feliz de compartir con ustedes este espacio. Ahora, ¿en qué momento sabes que tienes que salir y qué puedo decirles yo de mi vida? ¿Por qué puedo compartir al respecto? Creo que, como bien dice Cintia, es un proceso personal. Pero creo que lo vivimos desde pequeños. Hay cosas que son súper pequeñas que van apareciendo y que uno va entendiendo hasta dónde, en el momento en el que te tienes que ir, porque hay una voz interna que todo el tiempo nos habla y es nuestra propia conciencia. Hay algo que te dice que está bien y que no está bien para tu vida sin pensar en los demás. Entonces, desde que uno es pequeño, uno sabe, esa voz interna existe y te va diciendo hasta dónde. Y ojo, no siempre le hacemos caso a la primera. Creo que sería rarísimo que alguien le haga caso a la primera. Normalmente la escuchamos y pueden pasar años incluso y no hacer caso. Pero, ok, es un proceso creo que desde pequeños. Yo puedo decir que me acuerdo perfecto cuando era adolescente y tenía que terminar la relación de amigas, que en lugar de ayudarme a progresar, era lo contrario en ese momento. Y como Cintia, y como ustedes bien dicen, procesos muy similares creo que entre Cintia y yo, sin conocernos hasta hace poco, es que yo también creo que mi proceso más fuerte fue cuando yo me divorcié del papá de mis hijos. Fue un proceso sumamente fuerte para mí, estaba muy pequeña, o sea, yo tenía 22 años, con 3 hijos ya, entonces yo sabía que tenía que irme de mucho tiempo antes y sin embargo me daba miedo y por eso no lo hice, pero sí supe cuándo.
Claro, pero sabes que bueno, yo creo que también tiene muchísimo que ver todas las creencias que nos ponen, ¿no?
Por supuesto.
Desde chiquitos, ¿no? Ahora escuchaba en la mañana y decía cómo en la India, cómo educan o entrenan más bien a los elefantes para que no se vayan, ¿no? Desde que son pequeños les amarran una pata a una estaca, ¿ja? Para que no se vayan. Los tienen así como por 3 meses y cuando el elefante crece y se puede ir, no se va porque simplemente siente la pata amarrada y eso lo hace, ¿no? Si el elefante quisiera moverse, tumba la casa.
Claro.
Y a mí eso, la verdad es que lo he escuchado muchas veces y digo, es que es cierto, ¿cuántas veces las creencias de que no podemos o de que no vamos a poder avanzar o de que qué va a decir la gente o de que mis hijos quieren una familia, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo me acuerdo que yo me puse el decir, yo no me voy a divorciar. Porque yo vengo de una familia de papás divorciados. Entonces yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo pasaba. Entonces, de repente es eso. De repente son las programaciones que traemos internas desde niños, ¿no? Que obviamente nuestros papás jamás nos quieren hacer daño, así como nosotros no les queremos hacer daño a ellos. Pero en el camino vamos formándolos, ¿no? O les vamos programando su cerebro de cierta manera, que tienes muchas limitaciones. Y entonces en el momento en que te quieres ir, o en el momento en que, quizá no un divorcio, quizá una relación, yo no hace mucho con una amiga mía estuve en una conferencia en la que ella hablaba del maltrato en el noviazgo, ¿no? Y sé cuántas niñas no se pueden salir de esa situación. O sea, ya no hablemos de un divorcio o de una experiencia de personas
más
grandes, bueno, que claro, cuando nos sucedió esto éramos más chicas, ¿no? Pero hablando de niñas de 14, 15, 19 años que están en relaciones en las cuales a veces hasta son maltratadas físicamente y que se quedan ahí. Entonces dices, ¿qué estamos haciendo, ¿no? Que estamos programando a lo mejor o qué mensajes estamos dejando en los niños o en nuestros hijos para que no puedan salir de una relación y que después te va a llevar a quedarte con un jefe que te trata mal o con algo, ¿no? O con, no sé, ustedes díganos, por ejemplo, cosas que... No,
bueno,
que...
o sea, yo sí quería retomar ese punto que mencionan. Tres puntos que tocaron así que me llaman mucho la atención. Uno es las creencias que nos ponen y yo le decía a mi mamá en el camino... Bueno, yo no tengo como una experiencia laboral de que dijera... Tuve que dejar un trabajo que llevaba años o una pareja. No, pero a mí en el aspecto, por ejemplo... Yo me acuerdo mucho que de chiquita yo me metían al baile, que al folclórico, que luego al jazz, luego al taekwondo, y luego yo los dejaba porque ya no quería, ya no me llenaba. Y luego me decían, no, no vas a salirte hasta que completes el curso o hasta que llegues a cinta negra o hasta que, o sea, porque tienes que terminar lo que empiezas. Y yo le decía a mi mamá, ¿en qué punto tú como mamá o como papá enseñas a tu hijo a hacer? Porque lo estás enseñando a crear una disciplina. Entonces, ¿hasta qué punto lo estás enseñando a crear una disciplina y hasta qué punto lo estás enseñando a quedarse en lugares donde el niño ya no quiere estar? Uh-huh. Entonces, yo a veces crecía con eso, es que yo ya no me gusta eso, yo ya no quiero. Entonces, entiendo la parte de tienes que terminar lo que empiezas, pero también, ¿por qué te estás quedando desde chiquito en un lugar que ya no te llena? O sea, que ya no quieres ir porque no te llena. Entonces, ese punto igual ahorita que ya nos pueden decir, ustedes como mamás, ¿cómo podrían saber en qué punto... pues le estás enseñando algo hacia tu hijo o en qué punto ya no? Algo que dijo mi mamá sobre que tiene que ver con el amor propio, no lo había pensado y sí creo que va totalmente de la mano, ¿no? Cuando te vas de un lugar, si tú no tienes amor por ti, pues te vas a quedar donde te maltratan al final. Y lo que dijo Gina de la voz interna tampoco lo había yo pensado y sí es cierto, yo creo que uno siempre sabe, o sea, al final uno siempre es esa voz interna que sabes, pero entonces, ¿qué es lo que te está haciendo quedarte? Igual, ahora le quiero preguntar a Sofi, no sé, por ejemplo, ¿tú qué piensas cuándo te tienes que ir de un lugar? No sé, yo por ejemplo me imagino que es cuando algo ya no te hace sentir feliz, y no me refiero a irte de, ay, eso ya no me hace feliz, ya me voy, porque tampoco se trata de estar cambia y cambia cada rato, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que ya te está haciendo daño, que ya no te está haciendo realmente feliz, y que ya intentaste y que luchaste por eso, ya sea por un trabajo, por una relación, y ya no está dando. Y no sé para ti, Sofi, ¿en qué momento tú crees que una persona ya se debe de ir?
Yo creo, bueno, voy a hablar como de mi propia experiencia, y se me hace muy increíble, para empezar, que estemos cuatro mujeres tan conectadas en este momento, o sea, se siente muchísimo. Y hablando de mi propia experiencia, yo creo que yo me voy de un lugar, no nada más de una relación. Yo ya he trabajado, ya tengo experiencia laboral, entonces me he ido de trabajos y he dejado cosas, por lo mismo que tú me dices, ya no me llenaba. Y yo siempre, siempre inicio como a dudar. ¿Y si no es aquí? Y volteo para otro lugar y es como, empiezo a buscar. Yo soy una persona que se pone muy inquieta, o sea, si algo ya no me llena, por ejemplo, si una persona ya no me llena... Empiezo como muy inquieta a buscar otras cosas, no a otras personas, sino otras cosas. Me aparto mucho yo, por ejemplo. Y yo creo que cuando en un lugar ya no hay algo que te llena, o sea, como tú dices, la intuición se siente. Y es que ya no te hace feliz. Yo le contaba a Galia, esto es como muy personal, que... O sea, mi última relación en la que yo estuve, yo ya me la pasaba triste todo el tiempo. Y yo le decía a Gali, es que... O sea, ya ni siquiera me dan ganas como de estar con la persona porque no me llena. O sea, porque realmente nomás es el título y ya no me llena. Y, por ejemplo, inicié otros proyectos como es el podcast, como fue el blog, cuando me fui a intercambio y todo eso, que a mí realmente me llenaba y no me costaba hacerlo porque me llenaba. Yo les platicaba, o no sé si ya les había platicado, que yo estuve 12 años en una selección de porristas. Y yo entrenaba de lunes a lunes, yo no tenía descansos y nos lesionábamos y competíamos y era... un rollo, pero como a mí me llenaba tanto, no me pesaba hacerlo. Pero me llenaba porque así como yo le daba al equipo, el equipo me daba a mí. Entonces yo creo que te tienes que ir de un lugar cuando ya no estás recibiendo lo que tú estás dando. Y no hablo de, ay, si yo doy una flor, me tienen que dar una flor. Si yo doy 3 pesos, me tienen que regresar 3 pesos. No, a lo mejor mi amor o mis ganas lo demuestro de una manera, pero yo pido que también me demuestren a mí que me quieren, que mi trabajo es digno, que en mi familia soy una persona importante, que con mis amigas tengo voz, en la escuela que me, o sea, soy buena alumna, pues que te lo reconozcan, etcétera. Creo que mi mamá siempre me dice, el reconocimiento es súper importante para sentirte plena. Yo estoy súper de acuerdo en eso. Entonces, te vas de un lugar cuando ya no te llena, y te vas de un lugar cuando no recibes lo que tú sabes que mereces que... Lo que tú sabes que mereces de recibir, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
Yo creo, se involucran muchas cosas. La primera es que tú preguntas en el caso de los niños. Todos hemos sido niños y podemos tener hijos, ¿no? Y en el caso de un niño, yo creo que este es el punto crucial en esa pregunta. Cuando una mamá está embarazada, le está transmitiendo información al bebé, la que sea. Si está feliz la mamá, el hijo está feliz. Si la mamá recibe amor, el hijo recibe amor porque la mamá se siente amada. Cuando nosotros crecemos hasta los 7 años de edad, la información que reciba la mamá la recibe el hijo en automático. Ojo con esto. Si un hijo en ese proceso desde el embarazo hasta los 7 años de edad es amado, es cuidado y se mantiene cerca de la madre, desarrolla una inteligencia emocional inquebrantable. Una persona que tiene desarrollado eso en su ser, que lo desarrolla en su cuerpo, en su emoción y lo identifica, va a saber en qué momento debe de estar o no estar en un lugar. Y no tienes que pasar un año. Eso es mal entendida la disciplina, porque sí existe la disciplina, pero la podemos vivir en otros aspectos. En este caso es, si de verdad lo disfruto, si de verdad me aporta y yo tengo algo que aportar, puedo estar ahí, y lo hacen desde los niños chiquitos. Así es que una persona que tiene desarrollado realmente su amor propio, su inteligencia emocional, donde distingue perfectamente lo que le gusta y lo que no, es una persona tan autónoma, aunque tenga 7 años de edad, que te puede decir esto sí, esto no, y no tiene que pasar ni siquiera un día, ni un segundo, para saber que ahí es o no es. En realidad, así es como funcionamos los humanos en nuestro desarrollo. Y por último, ustedes y nosotros, o sea, los seres humanos, nosotros nos apasiona y tenemos talento para cosas, lo que sea. Podemos tener facilidad de comunicación, podemos ser personas muy cercanas, o sea, hay cosas que se nos desarrollan o que tenemos esa facilidad. Si se han fijado, a los niños se les ayuda a que desarrollen las habilidades las que no tienen. No es bueno en matemáticas, lo metemos en matemáticas. Mamá, es que no me gustan las matemáticas. No, pero te vas a quedar en matemáticas. Entonces, hoy por hoy, los conocimientos que hay a ese respecto es, si tu hijo es bueno en música, no lo metas a matemáticas. Claro, mételo a música y que desarrolle su máximo potencial, porque de hecho eso es lo que va a hacer que esa persona sea feliz y desarrolle su máximo potencial. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos sabido eso antes? Y en lugar de obligarlas a estar en taekwondo, en clases de no sé qué cosa, hubiéramos dicho, no te gusta, perfecto, dime qué te gusta. Pero sí sabemos en qué momento, porque te llena, porque te hace feliz, porque desarrolla tu máximo potencial y tu pasión. Si eso no está presente, no tienes nada que hacer ahí.
Y qué importante es esto que dice Gina, ¿no? A lo mejor en un momento las mamás o los papás no lo sabían. No, claro. Pero ahorita creo que ya no hay justificación, o sea, las que vayan a ser mamás o vayamos a ser mamás en un futuro. Yo había escuchado algo de que hasta los 7 años era como súper importante, pero sí creo que tenemos ya mucho más conocimiento. Entonces podemos enseñar a nuestros hijos en qué momento, como dices tú, quedarte y en qué momento no, y que desde chiquitos ellos sepan en qué momento ya no es. Y yo tengo, o sea, yo ahora tengo una pregunta, no sé, ¿por qué te quedas? O sea, ¿por comodidad, por costumbre? ¿Ustedes por qué piensan que las personas nos quedamos en lugares donde nos hacen daño? ¿O donde ya no nos están aportando?
Bueno, yo creo que es lo mismo, es muy personal, no todo mundo se queda por lo mismo, ¿no?
Exacto.
Y lo importante, yo creo que, bueno, primero es darte cuenta que te estás quedando en un lugar en el que no debes estar porque no es sano para ti. Lo primero es reconocerlo, es decir, a ver, aquí estoy y esto no me está dejando algo bueno. No pasa nada, o sea, somos humanos, no podemos ser perfectos, no podemos. Yo de repente digo, queremos ser como el mejor en no sé qué, el más espiritual, pero se nos olvida que somos humanos y como humanos vamos a fallar todo el tiempo y que cada decisión que tomemos, y si nos quedamos mucho tiempo, pues yo me podría ser la más amargada del mundo porque si es que tiré muchos años de mi vida. Claro que no, o sea, no se trata de estarnos lamentando de lo que ya hicimos, o sea, ok. Ya lo hicimos, estoy consciente de esto, pero lo importante es, ya me di cuenta que esto no me está sumando. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, está bien si no lo quieres hacer en este momento, pero ponte un plazo y di cuándo lo vas a hacer. Entonces, no es que me lo digas a mí, no es que me digas, ya me di cuenta que no quiero estar en ese trabajo. Tampoco se trata de que llegues hoy al trabajo y le avientes el trabajo en la cara al jefe hoy, ¿verdad? Digo, tienes que tener, o sea, planear las cosas, pero sí saber que en un momento vas a poner un límite. Entonces decir, okay, y que también no nos juzguemos ni nos culpemos por no haber tomado una decisión en un momento. A lo mejor decir, chin, es que debía haberme salido antes. Okay, no, bueno, me voy a salir en tal momento, lo voy a hacer. Y que las decisiones que tomamos en su momento fue porque el nivel de conciencia que teníamos en ese momento ahí nos tenían. Uh-huh. Y no pasa nada. Lo importante es decir, okay, estoy aquí, voy a avanzar, voy a reconocerlo, voy a empezar por hacer cosas que me hagan amarme, que me hagan encontrarme, como dice Gina. Sí, claro, sabemos que desde la concepción hasta los 7 años, digo, ya estamos jodidos, porque claro, ¿quién sabía eso? No, pues yo ya sí fregué la vida de mis hijos, ¿no? O sea, ya fregamos muchas porque no sabíamos. Sí. No se trata de eso. O sea, aquí la buena noticia es que podemos cambiar. Que así estamos codificados así de una manera, lo podemos cambiar. Claro. Es nuestra responsabilidad, eso es lo mejor del mundo, que no depende de nadie, ni de Gina, ni de Sofi, ni de Galia, el que yo tome una decisión o lo haga. Que sí suma mucho la gente que tengas al lado, elígela bien. O sea, porque la verdad es que esos o te ayudan a que te vayas más para abajo, sí, o te ayudan a salir. Pero lo importante creo que es eso, o sea, que no pasa nada, que en su momento te perdones y digas, hasta te apapaches y digas, sí, fui media tontita, no debí haberlo hecho, pero en el momento ya. Y creo, no sé, a lo mejor es eso, o sea, que empieza a recuperar ese amor por ti, esa compasión por ti, ese aceptar que eres un humano y que vas a fallar y que no es la única y no es el único cambio que vas a hacer en tu vida. La vida está llena de cambios y van a venir cosas bien fuertes. Y mientras más aceptemos que nos vamos a seguir equivocando, pero que nuestro nivel de conciencia tiene que ir cada vez un poquito más arriba, pues vamos a poder hacerlo de una manera menos dolorosa y más amorosa. Eso es lo que yo creo.
Yo creo que hay factores. Miedo es una. El miedo o el sentirte incapaz de decidir. O sea, a veces no confiamos en nosotros mismos. Esa intuición y esa vocecita te está diciendo todo el tiempo qué onda. Otra vez, eso es muy importante. En nuestro interior hay sabiduría y se refleja en el cuerpo, en sensación. Si te está doliendo el estómago, algo no anda bien. Uh-huh. Si te está doliendo la cabeza, algo no anda bien. Entonces, o sea, es aprender a conocernos para poder saber que eso no está bien. Y entonces puede ser miedo, puede ser falta de sentirnos capaces. Puede ser también que no nos amamos. O sea, puede ser eso, no nos amamos. Y entonces no nos sentimos merecedores de algo. Sentimos que eso es lo que nos tocó vivir. Muchas veces es una mentalidad de víctimas. A veces sabemos que ahí no nos debemos de quedar, pero nos sentimos víctimas.
Y quizá también puede ser, fíjate, ahorita que lo dices, también puede ser mucho por cómo fuimos educados, ¿no?
Es que definitivamente.
Porque es tu cruz y lo tienes que cargar y te tienes que aguantar.
Sí. Y quizás era también que antes la gente, como decía con la psicóloga Cari, que antes se divorciaban menos porque las personas aguantaban más.
Por supuesto.
Y pues malamente o como lo quieran ver, uh-huh, pues las mujeres tenían que aguantar más, porque como dicen, era su cruz y tenían que estar ahí, ¿no? Y quizás ahorita ya no tenemos esa presión social de que si te divorcias, si te dejas, si dejas mal al esposo, exacto, ¿no? Entonces, creo que somos mucho más libres que antes de irnos de donde ya no nos está aportando, entonces no hay...
Pero ¿por qué no se va la gente? O sea, es como lo del elefante.
Claro, uh-huh,
porque ya es algo que estamos programados y no es tan sencillo. Necesitas conocerte, necesitas quererte y necesitas hacerle caso a tu intuición, a tu sabiduría y a tu cuerpo para decir hasta aquí.
Sí, yo me quedo con dos cosas que dicen. La primera de Cintia, yo creo totalmente como tú dices que... Ok, siempre lo digo, ¿no? Ya te pasó, pero ¿qué sigue? O sea, ¿cuál es el aprendizaje de lo que ya tienes, no? O sea, no hay que tropezarnos con lo mismo que ya hicimos y es como... Pues es que ya lo hice y no sé si les ha pasado, pero luego a lo mejor están viviendo otra situación que se parece y sienten la misma sensación negativa, porque no es positiva, la misma sensación negativa que sentían cuando estaban en otro lugar, en otro trabajo, con otra persona, lo que sea, pero es la misma sensación y dices, y es cuando entra lo que dice mi mamá, es que hay que conocernos, porque si ya sientes la panza así, o si ya te sientes nerviosa, o como es que estoy haciendo algo que no está bien, entonces es cuando es la intuición la que te está diciendo, bueno, en mi caso, voltea para otro lado o no lo estás haciendo bien. Y algo que a mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes estén de acuerdo, yo creo que si la gente se queda o nos quedamos mucho en un lugar, es porque a todo mundo, o al menos a mí, me da mucho miedo empezar de cero siempre. O sea, si ya estoy en un lugar en donde, bueno, estoy en mi zona de confort, ya conozco, ya sé qué onda, cómo está esto, empiezan a estar las cosas mal y es como, ay, no, pero es que a lo mejor va a mejorar y me quedo más. No, es que a lo mejor, soy yo. Y también algo que no sé si estén de acuerdo, que me gustaría que me dijeran, es que en qué punto de la vida de cada una de las personas, o bueno, en su vida personal, ¿cuál fue el cambio que más les ha marcado personalmente? No que haya influido a alguien más, o a lo mejor sí, siempre influye a alguien más, pero que ustedes hayan dicho, ¿saben qué? No me voy a meter otra vez a que me vuelvan a lastimar, sea un trabajo, sea, a lo mejor hasta la misma familia nos ha lastimado, pero siempre yo he creído que si nos lastiman es porque damos la oportunidad de que nos lastimen, pero no sé si a ustedes les ha pasado que llega un punto en el que apenas están entrando en esa rachita que ya se sienten mal y dicen, no voy a dejar que me lastimen, y entonces se van, y vuelven a iniciar de cero, pero sin que las lastimen. No sé si me doy a entender, o sea, a mí me gustaría como mucho aprender eso. Y yo sé que en algún momento de su vida les tuvo que haber pasado eso. Ya están en un lugar en donde dicen, ya estoy sintiendo esto que no es y mejor me voy. No voy a entrarle. No voy a entrarle aunque me guste mucho esta idea, aunque me guste mucho esta persona, aunque me guste mucho el carro, no sé lo que sea, pero dicen que le hayan hecho caso a su intuición. O sea, ¿les ha pasado que sí le hicieron caso a su intuición y no se equivocaron?
Yo sí. Yo sí les puedo decir que, es más, he vivido dos aspectos muy importantes en mi vida que he hecho caso a mi intuición. La primera, cuando yo cambié mi manera de relacionarme con los hombres en cuestión de pareja, y cuando yo entendí por qué repetía el patrón, y cuando yo entendí por qué llegaba el mismo perfil con diferente cara, con diferente nombre, pero vivía exactamente lo mismo, y entonces entendí desde dónde yo me movía y desde dónde yo elegía. Yo literalmente dije, aunque me atraiga un hombre, pero me atraiga y me encante, y esté así, es un no. Y en ese momento, literalmente mi vida se transformó. Hoy estoy casada de nuevo, estoy con un hombre que no se parece nada en absoluto a mis relaciones anteriores. Hoy tengo una relación que me aporta, que aporto, me acompañan, que somos personas que nos empoderamos uno al otro, que nos hacemos crecer, o sea, nada que ver con lo que yo tuve. Y puedo decir que en ese momento, puedo decir y lo reconozco, yo hice caso a mi intuición. Y mi segunda, muy importante, fue mi último cambio de decisión en la parte profesional. Yo supe que era no más, y era no más, y yo no quería volver a repetir estar con el tipo de gente que yo me relacioné por muchos años. No más. Y tan estuvo claro eso, que yo literalmente busqué un equipo que realmente me sintiera feliz de pertenecer a ese lugar. Pero yo creo que esa intuición que le llamamos, o sea, hay que entender qué es eso. Literalmente es tu sabiduría propia. Todos sabemos qué es lo mejor para nosotros. No es en base a lo que me digan los demás. No es en base a las expectativas, a la cultura, a la educación, al pensamiento de alguien más. La única persona que puede saberlo eres tú. Y cuando le haces caso a eso, sucede una magia y se transforma la vida.
Pues bueno, yo creo que igual un poco que le pasa a Gina, ¿no? Yo cuando terminé mi relación, igual mi pavor era que todo el mundo me decía, ten cuidado porque vas a volver a elegir lo mismo. Yo estuve mucho tiempo sin tener ninguna relación después de haber terminado, después de haberme divorciado. Y cuando decidí tener una relación con alguien, yo tenía miedo. Entonces yo todo el tiempo decía, no vaya a ser igual. Y mi psicóloga, que ahora es mi amiga, Karina, me dijo, ni te preocupes, tú ya sanaste. Si tú no sanas eso, vas a seguir eligiendo mal todo el tiempo. Si no te das el permiso de trabajar, me dijo, tú tienes que conocer, yo ahora lo digo, es como mi punto ciego, ¿no? Ya todos sabemos, es limitante. Yo admiro mucho a la gente que tiene los...
Parámetros.
pantalones de decir aquí no, y las, y yo las veo y digo yo quiero ser así, pero yo no soy así. O sea, Cintia es distinta y tampoco puedo querer ser como es Galia. O sea, yo la veo y digo, hija, yo quisiera los que tiene esta para llegar y ponerse así, ¿no? Pero no soy así y así me tengo que aceptar. A mí me cuesta más trabajo, okay, desde ahí me acepto, pero trabajo en mí. Sí, yo, o sea, trato de sanar esa parte. En la parte de mi relación de trabajo también para mí en este momento es algo en que estoy marcando cambios importantes. Y lo mismo, ¿por qué no te vas? El otro día me moría de risa porque les decía yo, pues a lo mejor salirte de una relación de pareja es más fácil que quedarte sin trabajo, ¿no? O sea, yo les decía, porque bueno, una pareja igual, pues digo, lloras y te duele el corazón y, ¿no? Te haces ahí como, no sé, te vas con las amigas y te emborrachas. No, bueno, lo elimino. Pero cuando no, cuando te quedas sin ingresos y dices, y tengo toda una responsabilidad encima y sientes que, o sea, que sientes que te ahogas y dices, ¿qué voy a hacer? Y entonces de repente dices, bueno, algo va a pasar, y pero tengo que actuar.
Y se fijan, ¿no?, cómo es un sentir de una incapacidad.
Claro.
Es sentir que no vas a poder.
Claro.
Ese es el punto.
Uh-huh. Oigan, y bueno, imagino obviamente que después de que te vas de un lugar, a lo mejor la satisfacción, ¿no? O sea, ya después de que pasaste todo el proceso doloroso de irte, el decir, qué bueno que me fui, güey. O sea, y no sé si están de acuerdo, sí, conmigo, yo creo que es difícil irse, pero creo que es aún más difícil quedarse, ¿no? Y a la larga, puede ser que pierdas ciertas cositas al irte, pero yo creo que pierdes más quedándote cuando ya no te está dando nada bueno eso. Y no se va a poner un ejemplo, a lo mejor personas que no han dejado un trabajo tan fuerte o una relación. ¿Cuántos chavos, sobre todo de nuestra edad, tienen miedo de dejar la carrera que están estudiando? Se me vino ese ejemplo a la mente. Sí. Porque les da miedo salirse, una, porque los papás ya les están pagando, uh-huh, porque les da flojera estudiar otra cosa, porque y sí, qué tal que tampoco me gusta. Entonces, también como, a ver, si esa carrera de verdad no es lo tuyo, no eres feliz, no te está dando y tú sabes que no es lo que quieres, pues tomar la decisión de decir, pues ni modo, o sea, me tengo que ir. Y creo que algo que mencioné a mi mamá hace rato, y eso me lo enseñó ella, es hacerlo de la mejor manera. O sea, no es irte y me vale madre, azoto las puertas y me voy. Yo me acuerdo cuando estuve allá trabajando en playa, entonces yo pues andaba en mi etapa de relajo, la neta. Entonces tenía mi trabajo y falté como dos veces. Entonces yo ya no quiero trabajar ahí porque me explotan y yo, pues yo que andaba en la fiesta, ¿no? Entonces me explotaban y no me gustaba lo que hacía, no me gustaba lo que el jefe nos exigía, yo no quería vender. O sea, no estaba cómoda, la verdad, no estaba a gusto en ese trabajo. Ya no quería estar ahí, dije, ya no voy a ir. Y mamá, no, ni madres. Vas y renuncias como se debe de hacer, entregas el uniforme y entonces ya luego haces lo que quieras. Y yo no, es que yo pensaba dejar de ir, ¿eh? O sea, yo muy responsablemente pensé dejar de ir, yo ya no quiero. Y me dijo, no, vas a ir, vas a renunciar, vas a hacer las cosas bien y ya. Y dije, pues sí es cierto, o sea, al final no se vale tampoco decir, ay, pues yo ya no quiero y ya me voy porque ya no estoy cómoda aquí. Pues no, o sea, es hacer las cosas correctas. Se vale no querer estar, pero lo que no se vale es irte así nada más.
Sí, además creo que si no hace, digo, mi mamá también siempre ha sido así con nosotros y también se me viene a la mente como muchos ejemplos y yo creo que cuando hacemos las cosas mal, solitos nos cerramos las puertas, porque uno claro, nunca sabe en qué momento la vida te va a volver a pegar con esas personas con las que hiciste algo mal. Y a mí me, digo, voy a poner otra vez un ejemplo de Porras porque es el ejemplo como que más se me viene a la cabeza. Yo me salí de Porras por unas lesiones Y quedé bien, o sea, yo quedé muy bien de que no, me salgo por esto, gracias por todo, los coaches me querían muchísimo y así, pero había niñas que de la nada dejaban de ir, y estábamos en plena competencia y ya no voy a ir, y todas, oye, o sea, no nos puedes hacer esto, no podemos conseguir a alguien de tu nivel, no podemos meter a alguien nada más así, no nos puedes hacer eso. Se iban, y luego querían regresar a los meses, y el coach, mi amor, tienes las puertas cerradas en el equipo. Ni de broma entras porque quedaste mal.
Sí, te cierras las puertas tú misma.
Tu compromiso, esa educación, tu falta de responsabilidad ante las cosas, creo que te hace cerrarte puertas y en todos los sentidos. O sea, cuando te vas de un trabajo, yo les platico, mi último trabajo que tuve fue en una empresa de productos dermatológicos y yo tenía mucho miedo de decirle a mi ex jefe que yo ya me quería ir de trabajar porque me quería ir a vivir a Madrid. Entonces yo le dije, mi mamá me dijo, es que ¿en qué momento pones en una balanza? O sea, lo que tú quieres hacer de irte a otro país a quedarte ahí, o sea, tú no estás para estar ahí. Entonces cuando yo hablo con mi jefe, me acuerdo muy bien que me dijo, es que admiro mucho que estés haciendo bien las cosas. Y me acuerdo ahorita, por ejemplo, que da Galia. Me dijo, todas las chicas que han estado aquí de la nada nomás se van. y me ponen mil excusas. Es que mi hijo, es que la enfermedad, es que mi mamá, es que lo que sea. Me dijo, qué bueno, y tú tienes aquí las puertas abiertas para cuando regreses. Y eso está muy cool, porque al final de cuentas es cuando dices, me voy de un lugar, dejé todo bien, pero es cerrar ciclos, que mi mamá siempre me lo dice. Hay que cerrar ciclos con personas, con trabajos, con lo que sea, porque si no cierras ciclos, siento que es cuando, pues, cuando vuelves a un lugar donde no deberías estar.
Sí, yo igual estoy de acuerdo con eso. Al principio yo me quejaba de que, ay, mamá me hizo ir a renunciar, pero pues luego lo entendí, ¿no? Oigan, pero antes ya de que se nos vaya más el tiempo, hay un punto que yo quería tocar así muy rápido, porque hablamos mucho sobre cuándo irnos, pero ¿qué pasa también con la cuestión de aceptar cuando alguien se va? O sea, cuando alguien se va de nosotros, o sea, una pareja, un amigo, o cuando nos despiden a lo mejor de un trabajo, claro, o cuando no somos aceptados en la carrera que queríamos, ¿qué pasa en ese momento? O sea, creo que también, así como es difícil irte, es difícil que te dejen.
Sí, es difícil que se vayan de ti, ¿no?
Que
y tú,
alguien decida
¿pero
irse?
¿Por qué? Sí. ¿Por qué si yo hice todo?
Entonces,
si yo...
aceptar quizás sí, que... pues que es válido, o sea, que así como dices que tú te vas a tener que ir, la persona, yo lo comenté, no me acuerdo si en el de la amistad, que hay que entender que la gente a veces no está conectada contigo y que también se vale.
Está cañón.
Ese punto no sé si quieran como comentar algo ustedes.
Yo te puedo decir en ese punto que cuando entiendes que la vida se trata de ti, cuando entiendes que tú, o sea, cuando amas la libertad de poder ser tú, puedes amar la libertad de quien esté alrededor. Entonces, eso significa que cualquier persona tomamos decisiones y que no es para dañarte a ti o para dañarme a mí, es porque eso es lo mejor para todos. Y hay un principio en la parte espiritual que dice, todo lo que pasa, no hay una mejor manera de ocurrir. Tenía que ser tal cual pasó. Entonces, siempre hay algo que aprender ahí. ¿Sabes cuál es el tema en eso? La gente nos resistimos al cambio. No entendemos que la vida es un cambio. Las que empezamos el podcast hace, no sé si 30 minutos, no somos las mismas, simplemente nuestro cuerpo. Porque tu química va cambiando a milésima de segundo. La vida va cambiando, pero nosotros nos aferramos a pretender que la vida va a seguir igual si es que te gusta. Porque si no te gusta, pues quieres que cambie. Pero cuando te gusta, ¿pero qué tal que al de enfrente no le gustó? Pero a ti sí. Es cuando no quieres que se vaya. Pero te resistes a un cambio. Cuando en realidad todo tiene un aprendizaje. Y cuando tú permites que eso surja, a ver, ¿qué tengo que observar aquí? ¿Qué tengo que aprender yo? Y valoras y aceptas tu libertad y le permites la libertad al de enfrente, por supuesto que no te va a causar un conflicto, aunque te duela. Pero vas a tú tranquilamente a decir, está bien, porque es lo mejor.
Sí, yo creo que algo súper rápido en eso que dice mi mamá, yo creo que en el momento que también la otra persona o la otra situación o la otra parte ya no, ya se quiere ir y ya dice, ya no quiero, no es que, sí, o sea, ya no es mi lugar, es cuando también tú te sientes incompleta, porque esa persona ya no está conectada o esa situación ya no está conectada contigo. Y ahora tú te empiezas a sentir a la mitad, o no, no sé si les ha pasado, en lo personal yo sí, y es cuando dices, pero es que ¿qué está pasando si se supone que yo estoy bien? Pero si la otra persona no está conectada, claro que las cosas no están bien, y sí es cañón eso de que nos resistimos, y estamos así como, si no, no te vayas, no te vayas, pero ¿por qué? O sea...
Mira, ya ven que ahorita está muy de moda todo eso de hay que aprender a soltar, que todo fluya, yo sí estoy de acuerdo hasta cierto punto, claro que hay que aprender a soltar, porque también agarrar, pues... agarrar de más te vas a ahorcar tú mismo, no sé, o sea, claro, no está bien tampoco. Sí creo que está bien soltar y fluir, pero estamos en una sociedad en la que está tan metida en ese rollo que también se nos olvida cómo aprender a sostener y que también es importante. Entonces yo mencionaba algo al principio sobre te vas cuando ya hiciste todo, que fue la parte en la que estabas sosteniendo, pero el momento en el que de verdad ya lo intentaste, como por ejemplo en un matrimonio que de verdad lo intentaste, luchaste por ese matrimonio, pero ya no dio, entonces cuando tienes que aprender a soltar, yo creo que antes de soltar debes aprender a sostener un poquito, sin apretar de más, y entonces ya luego dejar ir, ¿no? Y ya casi como para terminar, yo me quedo, bueno, ahorita igual cada una va a comentar rápidamente lo que se queda, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes le podrían decir a las personas que a ustedes les sirvió para irse del lugar donde ya no debían estar? Pero yo me quedo mucho con las dos cosas que dijeron, que es ámense, de verdad, si te amas, no vas a estar en un lugar donde te hacen daño, y la cuestión de la voz interna, que uno siempre sabe lo que, lo que está bien y lo que no está bien, que a veces nos queramos hacer los ciegos, es diferente. Entonces yo me quedo con eso y me gustaría que mi mamá y Gina nos dijeran algo así, pues que le salga de su corazón.
El corazón.
Tú, Gina.
Bueno, pues yo creo que el aprendizaje es para cualquier ser humano. En la parte de cuándo saber hasta qué punto te quedas o te vas. Y no importa la edad, pero también es cierto que la madurez empieza pues después de los 20 y tantos años. Porque antes, en realidad, tu referencia son tus padres. Entonces, a partir de los 20 y tantos años empiezas a conocerte y a empezar a decidir. Pero algo bien importante. Yo dije que cuando eres niño es cuando llega el aprendizaje del amor propio y de la inteligencia emocional. Pero la verdad es que todos los millones de humanos que existen en la actualidad no vivieron eso, no lo vivimos. Hace miles de años se vivió y eran otro tipo de seres humanos. Hoy no. ¿A quién le toca entonces darte lo que no te dieron para tú tener esa parte completa que tú dices, Sofi? A ti mismo. Entonces, honestamente, es un aprendizaje para todos y no termina. Es de todos los días. Desde que te levantas hasta que te vuelves a dormir. Estar observando todo el tiempo tu vida y no paralizado. En ese movimiento, saber quién eres, qué quieres y quererte demasiado para poder elegir correctamente. Pero es todos los días y es un proceso de transformación de todos los días y a veces nos podemos volver a caer. Pero ¿qué importa? Somos humanos, como dijo Cintia. Entonces no se trata de tener una vida perfecta, se trata de poder vivir en el aquí y en el ahora con tu mejor versión y vas a saber qué está bien y qué está mal, tanto para sostener o para soltar. Es una inteligencia muy personal. Pero es algo, o sea, lo vuelvo a repetir, nadie te lo va a venir a dar. Es tuyo. Y si no tuviste una mamá cercana, un papá cercano o nadie cercano y hoy no tienes una pareja cercana, etcétera, y tienes maltrato, te toca a ti voltear y decirte, estás completa y nadie va a venir a darte lo que no te puedes dar tú. Y es quererte, aceptarte y sacar lo mejor de ti.
Pues sí, digo, obviamente lo que dice Gina y también pues lo he venido diciendo, ¿no? Aceptarnos en esa parte y lo que dice Gina es cierto, o sea, la verdad es que tu cerebro o vas a ser adolescente hasta los 21, 22 años, entonces también relájense un poquito, o sea, está padre y la tienen que regar, pues disfrútenla, o sea, a lo mejor ni Gina ni yo la podemos regar igual que ustedes porque ya no podemos, ¿no? Porque ya no nos podemos dar ese chance, o sea, también llévense la ligera, llévense la vida más fácil, sean bien felices. Yo siempre que mis hijos salían, yo me acordaba que cuando yo iba a salir, mi mamá me decía, cuídate mucho, te portas bien, no te tardes, ¿no? Y ahora saben que cuando mis hijos salen, lo que les digo es diviértanse mucho y estén al pendiente unos de otros. Porque no te tienes que salir con esa carga de que, o sea, digo, demasiado el mundo de repente tiene cosas duras y difíciles como para que te eches una más. Uh-huh. Sean bien felices, llévense la ligera, o sea, elijan, claro, lo mejor que puedan, pero también entiendan que en la edad que tienen, ¿no? O sea, tampoco ya tendrán un momento en el que tengan que ser súper maduras y súper,
Y no llega. O sea, todo el tiempo claro, estamos en...
Pero yo te voy a aclarar más que mi mamá dice que salgamos, dice que no duerme y llegamos y está roncando. Y ya nos escucha, no le crean nada.
No, bueno, a lo que voy es que hay que darnos permiso a eso. Hay que entender que en la vida son etapas y que no podemos pedir que un niño de 7 años haga lo de un niño de 15, ¿no? O sea, todo es diferente.
Y que las circunstancias de cada quien al final son diferentes.
Claro, así las circunstancias, es. Pero entonces yo lo que creo es que para que cada uno no estemos o nos salgamos del lugar donde no debemos de estar, lo primero es esa vocecita, esa intuición.
Caso.
Oye, que el otro día yo pensaba, decía, ¿hasta dónde es la intuición y hasta dónde es el cerebro pendejo ese del que
sí.
Hablar? O sea, está Sofía Niño Rivero, ¿no?
¿Sí?
¿A quién le haces caso? O sea, hay que estar como atentos en eso. Y yo creo que yo siempre les he dicho a mis hijos, mientras no te hagas daño, o sea, no, y a mí, por ejemplo, en el tema de drogas y esas cosas, digo, tengan mucho cuidado, o sea, no se hagan daño. Y traten de estar alertas, pero pues disfrutar, o sea, disfrutar. Y eso, cuando tú quieres ser bien feliz y cuando estás haciendo lo mejor para ser feliz, créanme que solitos en automático se van a salir de los lugares en donde no deban estar. O sea, si alguien les está haciendo daño y se dice, esto no aporta para mi felicidad, con permiso, con responsabilidad, pero
y algo más, conforme lo vamos haciendo cada vez más, se va ejercitando. Claro. Es un músculo.
Es un músculo.
Claro. Entonces tú lo empiezas a hacer y te prometo que no te vas a volver a dar permiso de otras cosas porque ya lo ejerciste una vez y queda marcado en tu cuerpo también. Y entonces después es más fácil y al rato te conviertes en una persona que realmente eres totalmente congruente con quien eres, con quien sientes y ya no te pasa. Sabes hasta dónde sostener y sabes en qué momento irte.
Oigan, pues muchas gracias, mamás. La verdad es que aprendimos, creo, mucho todos, tanto Sofi como yo, estoy segura que los que nos escuchan. Y pues la verdad nos cayeron bien, a lo mejor las volvemos a invitar a otro
gracias,
capítulo.
Gracias, a lo mejor.
No se quedan. Muchas gracias, de verdad, gracias. No sé, creo que fue un muy buen capítulo.
Sí.
Estuvo muy bueno, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros y pónganselo a sus mamás también y a todas las personas que crean que lo tengan que necesitar.
Sí, yo en lo personal agradecerles a ustedes dos. Las admiro muchísimo, siempre se lo he dicho a Gali, admiro mucho a tu mamá. Mi mamá sabe que yo la admiro muchísimo a ella.
Yo también. Jamás.
Decirles, y no porque sean nuestras mamás, pero sí, que somos muy afortunadas de tenerlas. Chavos, digan a su mamá que son muy afortunados de tenerlas. Siempre les digo, y lo voy a decir, lo tengo literalmente hasta tatuado, que somos instantes. Y este ratito que compartimos con ustedes, para mí es, de verdad, es mi regalo del día. Entonces, chavos, nada más eso, disfruten su vida. Me salgo un poquito del tema de esto de irte o no irte del lugar, pero así como tienes que disfrutar tu vida, tienes que disfrutarte a ti mismo y disfrutar a las personas que tienes a tu alrededor. Perdón por la expresión, pero si la cagas o no, da igual, al final de cuentas estás aquí, mañana tienes otra oportunidad y creo que es lo que es la vida, ¿no? Todos los días es una oportunidad nueva. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, de verdad, este creo que ya es nuestro capítulo número 10.
Ay, mi mamá.
¡Sí sabemos! El 10 y pues nada. Gracias Muchas por estar gracias. Aquí, en serio.
Y compártanos, gracias. Síganos en las redes. Gracias
sí,
y nos
gracias.
Vemos en el próximo capítulo.
Y las amamos.
Nosotros también.
Adiós.
Punto y coma. Punto y coma. Una producción de Galia Bañuelos y Sofía Valencia. Grabado y masterizado en Brand Voicer Comunicación, en Guadalajara, México. Derechos reservados 2019.